Estamos ya en las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Este jueves la mascarilla ya va a dejar de ser obligatoria en la calle, salvo que no podamos evitar mantener la distancia de seguridad. Como si fuera un trabalenguas, de nuevo volveremos a la normalidad de la nueva normalidad. Bueno, el Consejo de Ministros acaba de ratificar lo que ya sabíamos, que desde pasado mañana diremos adiós a la mascarilla en exteriores y también un matiz importante.
Una mención muy especial en esa regla general de eliminar las mascarillas, que será la que se vivirá en los patios de los colegios, que esta vez sí podrán asumir que los niños y las niñas puedan estar jugando en el patio del colegio, en los recreos, sin las mascarillas.
Pues lo decía la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, la mascarilla tampoco será obligatoria en el patio de los colegios durante los recreos desde este jueves. Bueno, y en los niños precisamente vamos a seguir fijándonos desde la clave de la vacunación. Hoy lo estamos contando en nuestro informe COPE. El gobierno había marcado este inicio del mes de febrero para tener al 70% de la población infantil vacunada, los niños que van entre los 5 y los 11 años. Pero según los datos de Sanidad, ahora mismo ese porcentaje ronda el 55%. ¿A qué se debe este frenazo? Pues, según nos dicen los expertos, una causa probable es que muchos de los niños que debían recibir la primera dosis pues se han infectado con Omicron y ahora deben esperar por lo menos 5 meses antes de poder vacunarse. Más difícil de explicar son las notables diferencias que se aprecian entre las comunidades autónomas a la hora de la vacunación infantil. 9 regiones están por encima de la media y, sin embargo, otras 8, entre ellas Madrid y Cataluña, están por debajo. Ahora bien, nada comparable a la situación de Ceuta, Melilla y las Islas Baleares. En ninguno de los casos llegan al 40% de vacunación y están muy por debajo de comunidades como, por ejemplo, Galicia o Asturias, donde rondan el 80%. Bueno, precisamente hablando de vacunas y de infancia, es sorprendente la historia que nos llega desde el norte de Italia, desde Bolonia concretamente, una zona en la que seguro que te acuerdas, la semana pasada estaban allí nuestros compañeros de la tarde de COPE, ya que precisamente allí en todo el norte italiano abunda el negacionismo. Bueno, la historia es la siguiente. Un niño de 2 años tiene que ser sometido a una operación urgente de corazón y los padres, que son antivacunas, se niegan a cualquier transfusión de sangre de personas que hayan sido vacunadas. Es decir, solo quieren sangre de donantes, no vacunados, como si esto se pudiera elegir, además. Pero sin esa transfusión, la operación, que además es urgente, no se puede llevar a cabo. El hospital considera que la situación es crítica y ha recurrido a un juez para que autorice llevar a cabo la intervención, incluso en contra del criterio de los padres, que se dedican a buscar entre conocidos a alguien que no haya recibido la vacuna y que tenga además un plasma compatible con su hijo. Pero claro, los protocolos médicos no permiten, como decíamos, elegir al donante y abrir ese proceso ralentizaría además esa operación que, insistimos, es una intervención urgente. Bueno, es una situación endiablada, retorcida y, paradójicamente, a pesar de la cuenta atrás para este niño de 2 años, todo se está viendo complicado por la intervención de la justicia, que, sin embargo, es imprescindible. Lo sé, es una situación muy compleja, es una situación dificilísima de comprender. ¿Cómo se puede llegar a una situación así cuando lo que está en juego es la vida de un niño, de un pequeño de 2 años? Pero ojo, es un asunto que hoy contamos allí en Italia, que está sucediendo en ese país, en plena Europa, muy cerca de España. No perdamos de vista que mañana algo parecido podría ocurrir también aquí, en nuestro país. 2:04, tenemos a esta hora más noticias que debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
No sé si te acuerdas, Pilar, de la reforma laboral.
Bueno, sí, pues como para olvidar lo que pasó pues el jueves en el Congreso,
mira,
¿no?
Mira. El BOE ha publicado ya hoy la convalidación de la reforma laboral tras la polémica votación del jueves pasado en el Congreso de los Diputados. Ante la disputa por el voto erróneo de un diputado del PP y la negativa de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, para repetir la votación, los populares habían pedido que se retrasase este paso. Batet, sin embargo, no ha esperado y mandó la convalidación de este decreto el mismo jueves 3 de febrero. Hoy el boletín oficial, pues eso, que ya lo publica. Otra petición que ha llegado hoy, Pilar, es la que pide un trato más humano en las sucursales bancarias. 600.000 firmas se han presentado en el Ministerio de Economía. Lo ha hecho Carlos San Juan, jubilado valenciano, que encabeza esta iniciativa por las dificultades de muchos mayores para hacer trámites telemáticos y tecnológicos con sus bancos. Casualmente, por decirlo de alguna manera, le estaba esperando allí Nadia Calviño, ministra de Economía.
¡Qué casualidad!
Aquí está la abuelete, la abuelete.
Bueno, hombre, no, pero estoy encantada.
Para mí es una sorpresa muy agradable, es todo un honor.
¡Qué casualidad, Pilar! Bueno, veremos si ahora, además de la foto, el Ministerio acaba tomando cartas en el asunto. Y hoy, además, Salvamento ha rescatado y ha trasladado hasta Gran Canaria a 141 ocupantes de dos barcazas que intentaban llegar a las islas. El presidente canario ha reiterado hoy que no pueden asumir solos este goteo incesante de llegadas, especialmente en lo que se refiere a la tutela de menores.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas
Hola,
tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pellegrini no convoca a Canales para la Copa.
Mañana comienzan las semifinales de la Copa del Rey, partido de ida en Vallecas, Rayo Vallecano-Betis. Pellegrini ha anunciado esta mañana que Canales no se ha entrenado por un asunto personal y no ha sido incluido en la lista, aunque informa Isaac Escalera que no está descartado todavía para el partido. En el Levante, atención a esta noticia, el futbolista Enis Bardi ha sido condenado por conducir con un carnet falso con 4 meses de prisión y una multa de 1.920 euros. Y la noticia de la mañana, el anuncio oficial del Barcelona de la dimisión del máximo ejecutivo del club, Ferran Reverter, por discrepancias con Jan Laporta.
Pues 15 días lleva ya guardado en un cajón de la Fiscalía el informe que ayer desveló COPE en exclusiva. Ese documento que descarta responsabilidad alguna del rey Juan Carlos en una supuesta cuenta en el paraíso fiscal de Jersey. El archivo de esta causa está pendiente de firma, como ayer desvelaba Carlos Herrera en Herrera en COPE, pero la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, sigue sin dar el visto bueno, pese a que tiene ese documento desde el pasado 25 de enero.
Es decir, la Fiscalía General del Estado lleva ya 15 días... retrasando sin que se conozca el motivo el archivo oficial de las investigaciones que pesan sobre Juan Carlos I. El decreto sigue sin publicarse. ¿Cuándo se hará? ¿Cuándo será público? Pues solo lo sabe Dolores Damiana. La orden para que el decreto se firme depende de la Fiscal General del Estado. Y lo mismo ocurre con otras dos investigaciones en torno a Juan Carlos.
Dos investigaciones que son las referentes a las supuestas comisiones por el AVE a la Meca y también la relacionada con supuestas tarjetas de crédito opacas. Bueno, ambas, como la que tiene que ver con los supuestos fondos en Jersey, ya podrían estar cerradas.
Tres investigaciones finalizadas, tres decretos pendientes de firma, que si por los fiscales anticorrupción fuera ya estarían finiquitadas.
Pues ante este retraso en la Fiscalía, Patricia Rossetti, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, pues hay que preguntarse qué es lo que está pasando. ¿Por qué la Fiscalía retrasa el archivo de todas las investigaciones al rey emérito?
Pues esa pregunta se la hace mucha gente, Pilar, incluso desde la Fiscalía, pero que el decreto se firme depende de Dolores Delgado. El Ministerio Público es una institución jerarquizada y la Fiscal General tiene que dar el visto bueno y tiene que dar la orden de que se firme el documento al fiscal encargado de la investigación, en este caso el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón. Lo mismo tiene que ocurrir con los decretos de las otras dos diligencias ya finalizadas y que previsiblemente se archivarán, según avanzaron fuentes fiscales en el mes de diciembre. Los fiscales tienen todo preparado para anunciar su decisión en el momento oportuno y ese momento oportuno depende de Dolores Delgado. También hay que decir, Pilar, que hay cierto malestar porque esta información se haya filtrado y no haya seguido los cánones preparados, nos dicen fuentes próximas a los fiscales de la investigación. Malestar y decepción. La idea era darlo a conocer a todos los medios de comunicación a la vez con las explicaciones necesarias. Si por estos fiscales fuese, nos dicen fuentes próximas, las tres líneas de investigación estarían concluidas hace tiempo.
Y mientras, pues seguimos viendo el alcance de esta noticia desvelada desde ayer en COPE.
La cadena COPE ha anticipado algunos datos.
Ha adelantado este lunes la cadena COPE.
En el borrador difundido por la cadena COPE, el fiscal relata...
Pues los medios siguen hoy haciéndose eco de la exclusiva de Carlos Herrera, porque hay que recordar que el archivo de estas tres causas, de estas tres investigaciones, pues abriría la puerta al regreso de don Juan Carlos a España desde Abu Dhabi, donde se encuentra viviendo desde el verano de 2020, precisamente por estas investigaciones abiertas. Buscamos reacciones en el Congreso. Juan Andrés Ruber, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
El retraso por parte de la Fiscalía se interpreta ya también en clave política.
Sí, las informaciones que está contando Herrera en COPE sobre el rey emérito han tenido su repercusión también en la Cámara Baja. Sobre lo último que hemos conocido, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, señalaba a COPE que la fiscal general debería dar explicaciones.
Afecta a la estabilidad de instituciones fundamentales en España. En definitiva, es interferir en la estabilidad de nuestras instituciones y por ello, la fiscal general del Estado debe desistir en esta actitud y, en su caso, debe dar además explicaciones sobre todo ello.
Desde Ciudadanos apuntan en que no tiene sentido mantener abiertas estas diligencias contra don Juan Carlos. Edmundo Val, portavoz de la Formación Naranja.
Me gustaría saber si esa información se ha recibido ya, porque si se ha recibido ya, no hay ningún derecho en que la Fiscalía mantenga indefinidamente abiertas unas diligencias informativas, ni contra el rey emérito ni contra ningún ciudadano español.
Vox, por su parte, reacciona diciendo que todos aquellos que criticaban al rey por las investigaciones que estaban saliendo a la luz ahora callan, y desde Podemos dicen que no conocen el decreto, pero sí hay un reconocimiento, señalan, de los hechos que califican como graves.
Bueno, pues la noticia hoy es que la Fiscalía tiene desde hace ya 15 días en un cajón los informes para archivar definitivamente esas tres investigaciones abiertas sobre el rey don Juan Carlos, pero sin embargo no hay movimiento alguno por parte de la fiscal general Dolores Delgado. Todos los detalles, como siempre, a tu alcance en un solo clip, en nuestra web, en cope.es. Y hay un nuevo giro en la investigación para esclarecer la muerte de Esther López en Traspinedo, en Valladolid. En contra de la apariencia inicial, pues el cuerpo de esta mujer de 35 años, que se encontró este pasado sábado en una zona cercana a la localidad, sí sufrió una muerte violenta. Ojo, se considera muerte violenta a todo lo que no sea muerte natural o por una enfermedad. Bien, pues los TAC a los que ha sido sometido el cuerpo muestran varios traumatismos internos, pero eso no quiere decir, sin embargo, que estemos necesariamente ante un crimen. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La autopsia continúa, se han observado, como estamos contando, esos daños internos. ¿Y qué hipótesis se barajan en este momento?
Bueno, primero decir que la Guardia Civil busca nuevos indicios y datos y ha vuelto esta mañana a esa cuneta en la que aparecieron los restos de Esther. Efectivamente, una autopsia que se ha realizado durante 48 horas, unos TAC realizados, practicados al inicio de ese trabajo, ya pudieron determinar, nos dicen medios muy próximos a la investigación, la existencia de esos traumatismos internos a lo largo del cuerpo que llevan a la hipótesis de una acción violenta. Sin embargo, medios al tanto de las pesquisas nos aclaraban dos cosas, que esos traumas podrían no estar relacionados directamente con la muerte y que su existencia no implica, como tú apuntabas, un acto criminal u homicida, como apuntamos, muerte violenta es toda aquella que no lo sea por enfermedad o muerte natural, y este desde luego no es el caso, ni enfermedad ni muerte natural. Ahora los agentes intentan determinar si hubo una agresión deliberada o si estamos ante un mero accidente, algo casual, con la intervención o no de terceras personas, pero sin rasgos criminales. Nada más encontrar los restos, sorprendió que Esther vistiera la misma ropa del día de la desaparición, recordad, el 12 de enero, y portara toda su pertenencia, incluido el teléfono móvil. De tratarse de un homicidio, de un asesinato, es muy difícil pensar que el agresor dejara en esas condiciones a la víctima, con su teléfono, muy difícil.
Tenemos, Juan, por un lado, pues estas dudas, ¿no?, sobre las causas de esta muerte, lo que nos estabas contando ahora mismo, y por otro, pues sigue siendo también un misterio el hallazgo del cuerpo. Hemos podido saber que en sus declaraciones ante la policía, varios vecinos aseguran que sí, que ellos pasaron por ese mismo punto hace unos días, donde se localizó el sábado por la mañana el cuerpo, y no vieron nada.
Efectivamente, nos lo advierten fuentes al tanto de la investigación, varios testigos, personas que han participado en las batidas, en los rastreos, aseguran que ellos pasaron en esos días previos y no vieron nada sospechoso. Hasta el mismo testigo que la encontró había estado dos días antes. El propio alcalde de la localidad, de Traspinedo, nos advierte que en ese punto es habitual de noche la presencia de jabalíes, de zorros. Aparentemente, y de forma extraña, no habrían atacado los restos. Una zona habitual de paso de caminantes, de cazadores, de fácil acceso visual para alguien que simplemente pasara por la carretera hacia el pueblo. La podría ver, por ejemplo, a bordo de un vehículo alto, de un autobús. Eso sin olvidar que los forenses pueden determinar, y seguramente lo están haciendo, con las livideces, que se llaman, y los restos recogidos en los puntos de apoyo, si el cuerpo ha estado en otra posición y en otro lugar. Es decir, que esto se va a determinar, en cualquier caso, insisto, algo debe haber interesante, importante, sobre el lugar donde apareció el cuerpo, que la Guardia Civil esta mañana ha vuelto a buscar indicios, pruebas, a ese mismo punto.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa y qué determinan todas las pruebas. De momento, como estamos contando, pues en este caso todas las hipótesis se mantienen abiertas. Gracias, Juan.
Gracias a ti, Pilar.
Bueno, ya ha pasado más de un año desde la aprobación de la nueva ley de educación, conocida como Ley Cela, y sin embargo, todavía a estas alturas, pues no está nada claro el contenido que va a aparecer en los libros de texto a partir del curso que viene, es decir, a partir del próximo mes de septiembre. Salvo en infantil, donde sí se ha hecho este trabajo, en el resto de etapas está todavía sin decidir qué materia tendrán nuestros hijos en el colegio o en el instituto. Además, hasta el mes de marzo no van a estar disponibles los decretos del Ministerio de Educación con los contenidos definitivos. Pero es que luego viene la segunda parte, porque son las comunidades autónomas las que tienen que fijar aproximadamente el otro 50% del temario de cada asignatura. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, y ya hay comunidades que dicen que hasta diciembre no tendrían preparadas sus materias. Esto es insólito, desde luego.
Pues así están las cosas. Fíjate, mira, los editores están pendientes de la aprobación del decreto de primaria, que parece ser que va a ser inminente, pero todavía no hay nada. Como comentabas, el Ministerio ya ha anunciado que hasta el mes que viene no van a tener los de la ESO y bachillerato, que regularían, en este caso, solo la mitad de los contenidos. Y nada sabemos del de enseñanzas básicas de formación profesional, que no es baladí. Una vez que se publiquen los decretos ministeriales, tendrán que ser las comunidades autónomas las que regulen su parte, el 40 o el 50%. Los editores han preguntado a los territorios, lo hicieron ya hace un par de meses, y hay unos cuantos que les han contestado que hasta diciembre o enero no los tendrán. José Moyano es el presidente de los editores y advierte.
Es decir, que va a empezar el curso sin tener los decretos autonómicos de algunas comunidades autónomas. Esto nunca había pasado, esto es inimaginable.
Por el momento están trabajando las editoriales con los borradores que les ha enviado el Gobierno, pero que nada más contienen las enseñanzas mínimas y el porcentaje de contenidos que le corresponde al Ministerio. Un esqueleto que hay que rellenar con mucha, muchísima chicha todavía. Es como un esquema de la mitad de la asignatura.
Bueno, claro, y a la espera pues hay toda una industria, la de los libros de texto, que no saben a qué atenerse.
Así está la cosa, están trabajando fuera de tiempo ya y se agarran a una promesa que les hizo el Gobierno. Les ha comunicado que va a negociar con las comunidades para que los itinerarios no se desvíen demasiado en unas y en otras. Jorge Pimenta es el responsable de contenidos de Anaya y últimamente, Pilar, no duerme mucho.
Tenemos la esperanza de que ese acuerdo que va a haber con las comunidades autónomas en lo que se refiere a los contenidos que sea cierto y no nos encontremos con lo que pasó con la LOMCE. Por poner un ejemplo, en secundaria, física y química tenía 12 versiones, 13 versiones.
La opción que barajan es que si los decretos autonómicos no llegan a tiempo, sacan el libro con los saberes básicos que marca el Ministerio y luego harían una separata con las aportaciones de cada territorio. Un caos.
Un caos y una chapuza, porque vamos, si se planifica todo bien, pues se pueden hacer las cosas correctamente, que es de lo que se trata. Gracias, Sefi. Bueno, esperemos que a mitad de curso que viene no haya que cambiar de libros de texto, con el dineral además que cuesta esto a todas las familias, entre 200 y 300 euros por alumno y curso. Es que estamos hablando de una pasta, ¿eh? Pero sí que es más que probable que los libros con los que muchos comiencen en septiembre pues ya no valgan para los hermanos pequeños o para conocidos durante el curso siguiente. Sigues ahora con tu COPE local.
Estás escuchando Mediodía COPE. Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Que nuestro amor nunca se esfume. Te digo te quiero con este perfume. El amor bien merece un día. Y para celebrarlo, qué mejor que regalarle la colección especial de San Valentín de la fragancia Red Roses de Jo Malone. Del 3 al 14 de febrero, encuentra el regalo perfecto para San Valentín en tienda web y app del Corte Inglés.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues hoy vamos a hablar del proceso de vacunación en la Comunidad de Madrid, que va por buen camino. El 92,8% de los mayores de 12 años tiene ya la pauta completa de la vacuna contra el COVID, es decir, las dos dosis. Ese porcentaje se reduce al 85,6% si hablamos de los mayores de 5 años. Esa vacunación infantil, por cierto, sigue sin despegar, pero hay que tener en cuenta pues, que empezaron más tarde. También va a buen ritmo la puesta de la tercera dosis de refuerzo. En todas las franjas, menos, eso sí, en una, concretamente la que va entre los 18 y los 29 años. Aquí, según reconoce la Consejería de Sanidad, el porcentaje de los que piden ponerse esa tercera dosis no es el deseado. Luis Rafael, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué no se están dando las citas esperadas para poner esa tercera dosis a esta franja de edad, los jóvenes de 18 a 29 años?
Bueno, pues hay varias razones que explican que desde el miércoles pasado que se abrió la autocita, apenas 42.000 de los más de 700.000 jóvenes madrileños de entre 18 y 29 años la hayan solicitado. La primera de ellas es el impacto que ha tenido la sexta ola en cuanto a contagios en esta franja de edad. Recordemos que hace justo dos semanas el Ministerio de Sanidad cambió el protocolo de esa tercera dosis para quienes se acababan de contagiar. Se pasaba de 4 semanas a 5 meses desde que se produjo la infección, con lo cual quienes como Fran han pasado el virus en enero, ese día aún les queda lejos.
Pasé el COVID hace poco y según han dicho, ahora hay que estar unos 5 meses entre que te ponen la vacuna y pasa el COVID. Entonces yo creo que ahora mismo lo mejor va a ser esperar.
Este es uno de los motivos, pero sí es verdad que parece que empieza a calar entre los jóvenes ese sentimiento de que no hay prisa, de que con las dos vacunas por ahora es suficiente. Es lo que nos contaba Juan Luis, otro joven que de momento no sabe cuándo irá a recibir la dosis de refuerzo.
No sé bien cuándo va a ser y bueno, al tener ya dos y no ser necesaria para el pasaporte, ya no hay la urgencia que había antes.
El asunto del pasaporte COVID es también algo a tener en cuenta, porque seguro que recuerdas, Pilar, cuando se implantó la de jóvenes que acudían a vacunarse simplemente para poder viajar o entrar a determinados lugares. Así que mientras ese pasaporte no caduque, yo creo que va a haber muchos que van a aguantar hasta el final.
Oye, Luis, ¿y ese retraso en la puesta de esa dosis de refuerzo está pasando solo en Madrid o también en otras comunidades autónomas?
Pues esto, Pilar, es algo generalizado. Los mismos factores que comentábamos antes se dan en el resto de comunidades. Según los datos del Ministerio de Sanidad, en Madrid, a día de hoy, 136.000 personas de entre 18 y 29 años ya han recibido la dosis de refuerzo. Estamos hablando de un 22%. Son dos puntos por encima de la media del conjunto de España. Por tanto, no son datos del todo malos. La preocupación, como ha indicado el propio consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, es que parece que esos datos están estancados. Y es que hay que recordar que muchos de esos 136.000 jóvenes que ya han recibido esa tercera dosis lo hicieron previamente que se abriera la autocita. Por ejemplo, Victoria.
A mí me pusieron la dosis de refuerzo en diciembre, porque soy enfermera. Entonces, pues me vacunaron antes.
Son sanitarios, fuerzas de seguridad, aquellos que se vacunaron con prioridad por su profesión o directamente por ser de mayor riesgo.
Por cierto, que hablando de vacunación, continúan 6 centros sanitarios madrileños los ensayos con voluntarios de la fase 3 de la primera vacuna española contra el COVID, la que va más avanzada, la vacuna de IPRA. Mercedes ha sido una de las elegidas y esta misma mañana se ha puesto esa primera dosis de prueba en el Gregorio Marañón.
Te meten el virus, nos han hecho una analítica, desde embarazo la han hecho a todas las chicas o mujeres que había, nos han tomado la tensión, nos han preguntado por nuestro estado de salud, ha habido varios participantes que estábamos hoy que han salido, o sea, estando, te la has vuelto a pensar otra vez y ha habido gente que ha dicho que no se vacunaba.
Bueno, es curioso porque Mercedes contaba que precisamente ella no estaba muy convencida con este asunto de las vacunas, de la vacunación, pero finalmente ha dado un paso al frente y dice que lo ha hecho por sus hijos de 18 y 22 años.
Que no me lo pensé ni un segundo. Fue por ellos y por el resto de la gente, porque me da mucha pena ver a mis hijos que están en una edad tan bonita que no puedan salir, disfrutar y que haya tantos científicos que están investigando, pero si luego no hay personas en las cuales puedan ensayar esas vacunas, no sigue adelante nada. No es para mí en ningún momento, es para el resto de la gente.
Pues en los próximos 6 meses Mercedes tendrá que acudir a este hospital, al Marañón de Madrid, otras 4 veces más para seguir probando esta vacuna. Y en cuanto al tiempo, pues este martes apenas tenemos cambios. Otra jornada de sol, de buen tiempo, sin nubes, sin lluvia. Por cierto, que no cae ni una gota en Madrid desde el pasado 6 de enero. Así que cuando llueva vamos a tener que decir que entonces sí que hace buen tiempo, porque hace falta ya que llueva. Y en cuanto a las temperaturas, pues se mantienen también estables en los 17 grados las máximas, mínimas esta noche en el entorno de los 5. Los termómetros de la Puerta de Alcalá marcan a esta hora 14 grados. A las 2 y 25 nos ocupamos de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y para ello nos vamos hasta la DGT. Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, precaución en la salida de Madrid por la A1 en Alcobendas por un accidente ya resuelto, pero que aún genera retenciones importantes en ambos sentidos. Al margen de este accidente, ya complicaciones en la M40, especialmente en la zona de Vallecas, en sentido A4.
Y la Comunidad de Madrid ha dado a conocer las conclusiones del informe sobre convivencia y acoso escolar de este año. Te anticipo que los resultados son buenos.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmv.es.
¡Vendido, vendido, vendido! Tengo la solución para vender tu casa y seguir viviendo en ella. Soy Eduardo Molet, 658-60-60-60. 658-60-60-60.
COPE Madrid.
Estar informado.
Un 56,4% es lo que ha reducido la comunidad el número de casos de acoso escolar en los centros madrileños desde que en el curso 2015-2016 entrara en vigor el programa de mejora de la convivencia en los colegios e institutos. Lourdes Mate.
Programa que va dando sus frutos y que la comunidad quiere implantar en todos los centros. Casi el 80% de los casos de acoso se producen en secundaria. Con la pandemia, además, el acoso presencial ha disminuido y ha aumentado el ciberacoso, que supone el 15% de los casos en primaria y el 30% en secundaria. En la mayoría de las situaciones, el acoso se produce de manera grupal y los causantes forman parte del mismo curso que la víctima. Enrique Osorio es el consejero de Educación.
Son alumnos los que acosan de la misma clase del alumno acosado. Y que también lo normal es que sean varios los que acosen y no uno solo.
A la hora de actuar, los centros son los principales responsables de iniciar los protocolos junto a los padres. El papel de la familia es fundamental. Por eso, en el proyecto, la comunidad ofrece cursos a profesores y padres para concienciar del uso de las nuevas tecnologías. Los datos son preocupantes, ya que una gran mayoría de alumnos de sexto de primaria y primero de la ESO admite que juega online con desconocidos y casi la mitad que comparte sus contraseñas.
Y siguen las investigaciones para aclarar los 2 asesinatos por reyertas entre bandas juveniles de este fin de semana en Madrid. Por un lado, continúa la búsqueda del presunto autor de la muerte de Jaime, de 15 años, en Atocha. Sigue el interrogatorio a testigos y también la revisión de las cámaras de seguridad de toda la zona. Por cierto, que ya está confirmado lo que te venimos contando desde ayer aquí en COPE, que Jaime estaba relacionado con los trinitarios. En el caso del asesinato de Diego, de 25 años, en un parque de Usera, los 2 Dominican Don Play detenidos como presuntos autores han pasado ya a disposición judicial.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cómo ves 2022? Para que lo veas perfecto, Óptica Roma te ofrece el 50% de descuento en los cristales de tu nueva gafa. ¿Cómo lo oyes? 50%. Seguro que verás mejor 2022. Ojo, solo hasta el 28 de febrero. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Y la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a los responsables de la venta de 1.860 viviendas protegidas de la empresa municipal de la vivienda al fondo de inversión Blackstone. Ocurrió durante el mandato de Ana Botella. Los magistrados consideran que la transacción fue legal y no hubo irregularidades. Además, señala que no hubo perjuicio para los inquilinos, ya que estos continuaron con sus contratos de alquiler con Fidere. 2:29, enseguida nuevo repaso a la actualidad aquí en Mediodía. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a Mediodía COPE. Desde el pasado 25 de enero tiene en su poder la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, el borrador redactado por el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, en el que se archivan las investigaciones que pesan sobre Juan Carlos I, esa supuesta cuenta con fondos del rey emérito en el paraíso fiscal de Jersey.
Es decir, la Fiscalía General del Estado lleva ya 15 días retrasando sin que se conozca el motivo el archivo oficial de las investigaciones que pesan sobre Juan Carlos I. El decreto sigue sin publicarse. ¿Cuándo se hará? ¿Cuándo se hará público? Pues solo lo sabe Dolores Damiana. La orden para que el decreto se firme depende de la fiscal general del Estado. Y lo mismo ocurre con otras dos investigaciones en torno a Juan Carlos.
Pues como desvelaba Herrera esta mañana, 2 semanas lleva ya ese documento en un cajón, pendiente tan solo del visto bueno de Dolores Delgado para dar carpetazo definitivo a este asunto. La Fiscalía es un órgano jerarquizado y es ella la que tiene que dar el ok, la orden, para que el fiscal anticorrupción pueda luego ponerle fecha y firmar el documento. Se trata de un documento de 20 folios que, como contábamos ayer aquí en COPE en exclusiva, pues recoge que no hay indicios que permitan hacer ningún reproche penal a don Juan Carlos. La cuenta investigada de 10 millones de euros procedía de donaciones realizadas entre los años 50 y 70 para apoyar al entonces príncipe, y después se mantuvo por si en algún momento el ya rey Juan Carlos hubiera sido depuesto por un golpe de Estado o lo que fuera. Es decir, que partidarios de la monarquía pusieron dinero a disposición de don Juan Carlos desde sus tiempos de príncipe por si lo necesitaba, pero no consta que el rey emérito lo utilizara. Ya en 2004, con la monarquía asentada en España, ese sostén económico no era necesario y se aúna todo ese dinero en un trust del que se desvincula totalmente don Juan Carlos, que ya no figura ni como potencial beneficiario. A partir de ese año, 2004, todo está a nombre de Joaquín Romero Maura, historiador, profesor y también antiguo consejero del rey. Es decir, el rey emérito lleva 17 años sin figurar ni siquiera como potencial beneficiario de ese fondo que otros pusieron a su disposición, y no se ha beneficiado de él ni es responsable de su existencia. Bueno, de todo esto tiene conocimiento Dolores Delgado, que 15 días después de que le llegara el borrador, todavía, como estamos contando, no se ha pronunciado. Y lo mismo ocurre con las otras dos investigaciones en torno a don Juan Carlos. Una trata el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación del AVE de la Meca a empresas españolas. La segunda es acerca del presunto cobro de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas de otros titulares. Es decir, 3 investigaciones finalizadas, 3 decretos pendientes de firma, según señalan fuentes jurídicas a COPE, y que si por los fiscales anticorrupción o fuera, ya estarían finiquitadas. Bueno, pues así viene este martes, un día en el que acaba de terminar el Consejo de Ministros, también la rueda de prensa posterior. Vamos a saber cómo ha caído esta noticia, vamos a saber cómo valora el Gobierno todo lo que está contando la cadena COPE sobre el archivo de las investigaciones sobre el rey emérito. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues de puertas adentro, el Gobierno echa mano de la autonomía de la Fiscal General del Estado para eludir el retraso en el archivo de las investigaciones, aunque tal extremo aflore ya como obstáculo decisivo para la vuelta de don Juan Carlos a España. En el seno de la Moncloa gustan inhibirse, descargando la decisión última del retorno en la zarzuela. Sin embargo, van generalizando la idea de normalizar el regreso del rey emérito con el carpetazo de las pesquisas. Incluso cercanos colaboradores de Pedro Sánchez vienen atribuyéndole más foco permaneciendo en Abu Dhabi. Su mayor prevención ni siquiera procede de una contestación de las bases electorales socialistas, sino que viene de Unidas Podemos y su hostil incompatibilidad con la corona.
Pues además de esto, hay otras tres noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Avanza la investigación sobre la muerte de Esther López.
Los forenses siguen analizando sus restos tras corroborar con las pruebas realizadas que sufrió traumatismos internos. Por tanto, todo apunta a una muerte violenta, es decir, no natural. Pero no está claro por el momento que se trate de un crimen. El informe forense aún no se ha entregado a los agentes de la Guardia Civil que llevan el caso.
La reforma laboral ya se ha publicado en el BOE.
Sí, se ha publicado la reforma laboral en este día. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, desoye la petición del PP de retrasar este trámite tras la polémica votación del jueves pasado en la Cámara Baja. PP y Vox anunciaron recursos ante el Tribunal Constitucional por considerar que Batet incumplió la norma de la Cámara al no permitir una revisión de la votación.
Y hemos hablado en este mediodía con Antonio, un español que sufre paraplegia, que no puede andar, pero que ha conseguido hacerlo con un exoesqueleto.
En este caso, con un sistema diferente a los electrodos que han hecho posible que tres parapléjicos caminen de nuevo en Suiza. Antonio Reyes sufre una lesión medular desde hace 30 años y en su caso utiliza un exoesqueleto, una estructura robótica formada por 8 motores que se distribuye por caderas, rodillas y en los pies. Su vida, dice, cambió cuando lo probó.
Y fue algo explosivo, es decir, que de repente pues tienes capacidad de moverte, de repente la clave es que estás de pie y puedes mirar a los ojos a la gente, que esto es algo que hacía 30 años que no hacía, ¿no?
Bueno, y además a esta hora, a las 2 y 36 minutos de la tarde, se están dando a conocer las nominaciones a los Oscar y tenemos nombre español. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Efectivamente, estamos conociendo los nominados para la 94 edición de los Oscar y tenemos el primer nominado español, Alberto Iglesias, nominado a la mejor banda sonora original por su trabajo en Madres Paralelas. Tenemos que esperar todavía unos minutos para saber cuáles son las mejores películas internacionales, para saber si también hay nominado español en esa categoría. Hasta ahora, Alberto Iglesias, nominado a la mejor banda sonora original por Madres Paralelas.
Bueno, pues esa es la noticia. El español Alberto Iglesias, nominado, como nos contaba Fierro, al Oscar a la mejor música original por su trabajo en esa película, en Madres Paralelas. Y a partir de las 3 y 5, en los deportes, Keiko Rochano.
Vamos a empezar hablando, Pilar, de un nuevo terremoto en los despachos del Barcelona, con la dimisión del director ejecutivo del Barcelona, Ferran Reverter, en vísperas del anuncio de un nuevo patrocinador. Quedan 7 días para el partido Paris Saint-Germain-Real Madrid y preguntamos por cómo van a llegar Benzema y Neymar, dos de las estrellas de este partido. Estamos en vísperas de la Copa del Rey. Mañana se juega un Rayo Vallecano-Betis, en principio sin Canales, que de momento está fuera de la lista. El jueves, recuerden, Athletic de Bilbao-Valencia. Se queja Marcelino del descanso de ambos en el partido de vuelta, después de que ayer ganara el Athletic de Bilbao 2-1 al Español en el último partido de la jornada. Y vamos a hablar también de la presentación de la nueva onda de Marc Márquez y de Pol Espargaró.
No hay en España una red similar en ninguna otra institución. 70 oficinas especializadas dedicadas en exclusiva a la atención de víctimas de abusos sexuales. Es la red de centros con los que cuenta la Iglesia en España para atajar, denunciar y acompañar a quienes hayan pasado por este calvario.
Pues estas oficinas nacen por mandato del Santo Padre en el año 2019, pidiendo que al menos en un periodo de un año se abrieran en todas las diócesis del mundo, con una intención clara: acompañar el gran dolor de este hecho, el deseo de cercanía con la víctima, no solo con la víctima, sino con la familia, que ha sido pues mancillada en su dignidad.
Daniel Juan es el director de una de estas oficinas, en concreto la Oficina de Protección al Menor de la Archidiócesis de Valencia. Restaurar a las víctimas y también a sus familias es su principal finalidad, pero no es la única, porque son estas oficinas de la Iglesia las primeras que animan a acudir a la vía penal y abrir también investigaciones si los denunciantes así lo consideran. Cada denuncia planteada se mira y se investiga tanto por parte de las diócesis como de las órdenes religiosas y se anima, como decimos, a acudir a la Fiscalía.
En nuestra oficina contamos con un equipo especializado para acompañar a la víctima a todos los niveles, tanto a nivel psicológico, espiritual, si fuera el caso, también de asesoramiento jurídico y, por supuesto, la prevención. Hay que mirar no solo al pasado, sino sobre todo al presente y al futuro.
Hace más de una década que la Iglesia en España trabaja de forma sistemática para prevenir abusos a menores y en este contexto es importante unificar criterios y protocolos. Por eso la Conferencia Episcopal ha aprobado un documento único con un conjunto de normas que engloban toda la normativa de la Iglesia y del Vaticano para afrontar los abusos de menores.
Es fundamental porque, repito, estamos empeñados en crear espacios en el presente y en el futuro para que esto ni siquiera una más vuelva a suceder, ¿no?
Y es cierto que la Iglesia no es ni mucho menos el ámbito con un mayor número de abusos, porque estos casos suponen el 0,2% del total de los que se producen en nuestra sociedad. Pero cualquier abuso, aunque solo fuese uno, sería desde luego un drama contra el que hay que luchar siempre.
Un solo caso para nosotros son demasiados. Y que una sola víctima lo es todo. Dicho esto, he de decir que actualmente en la oficina de la Archidiócesis de Valencia no existe una sola denuncia formal. Lo que tenemos son actualmente 5 casos donde estamos recabando datos. De ellos, 3 que nos remitió el periódico El País y otros 2 que nos han llegado a la oficina donde estamos recabando datos.
Pues como te decía, el 98,8% de los abusos a menores que se detectan en España ocurren en otros ámbitos. La mitad de ellos además llegan desde el entorno más cercano a estos pequeños, desde sus familias. Sofía tiene ahora 21 años y casi no recuerda cuándo ni cómo empezaron los abusos por parte de su tío.
Todo empezó cuando tenía 9 años, por ahí. Era una niña, no sabía lo que pasaba. Me decía, es un secreto entre nosotros dos, no se cuenta a tus padres. Entonces vas creciendo y te das cuenta de lo que ha pasado.
Pero el miedo le llevó a callar durante mucho tiempo, demasiado tiempo. Sofía contaba en la linterna pues que temía ser rechazada, como de hecho le ocurrió con parte de su familia. Afortunadamente sí contó con el apoyo de sus padres.
Cuando exploté y decidí contarlo y me dieron mucha ayuda psicológica y me ayudaron muchísimo porque estás en un hoyo tan profundo y tan hondo que no sabes cómo salir de allí. Poco a poco fui teniendo confianza en mí misma y fui recuperándome y ahora estoy bien, estoy feliz y sigo con mi vida normal y corriente como cualquiera.
Pues Sofía decidió denunciar cuando cumplió los 18 años. Ahora tiene 21 y la labor de un centro de asistencia para víctimas de abusos en Aragón pues ha sido crucial para ella. Su abusador fue condenado a entrar en prisión y ahora ella estudia felizmente la carrera de Derecho. Dos y 42 minutos de la tarde, vamos ya con esas medidas sanitarias que van cambiando. Esta tarde Sanidad y las comunidades autónomas pues vuelven a debatir una de ellas, la duración de las cuarentenas para los casos positivos sin síntomas. Actualmente tienen que quedarse 7 días aislados en casa, pero hay propuestas para rebajar la cuarentena a entre 3 y 5 días, la cuarentena, como decimos, por COVID en esos casos. Bueno, además el Consejo de Ministros acaba de aprobar también el decreto que acabará con la obligación de llevar la mascarilla al aire libre a partir de este jueves. Carmen Levallén, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Decreto que confirma que tampoco será obligatoria la mascarilla en los recreos, en los coles y en los institutos.
Pues eso, el uso en exteriores de las mascarillas se va a limitar a partir de pasado mañana a eventos multitudinarios de pie o sentados si no se puede mantener la distancia de 1,5 metros, pero como ocurrió al final de la quinta ola, ya no va a ser necesario llevarla por la calle con carácter general. Tampoco, como decías, en los patios de los colegios, donde ha sido obligatoria durante el último mes. Isabel Rodríguez es la portavoz del Ejecutivo.
Sin duda, los niños y las niñas españoles han dado gran ejemplo de responsabilidad durante todo este tiempo y sin duda esto será una gran noticia tanto para ellos como para sus maestros, sus maestras y también para sus padres y sus madres.
justificaba la medida en la responsabilidad de todos, pero lo cierto es que hace una semana el gobierno impulsaba la aprobación de todo lo contrario en el Congreso, un uso obligatorio cuestionado por los expertos que finalmente hoy se elimina después de 7 semanas de aplicación con un nuevo decreto que convierte su uso en aglomeraciones en una mera recomendación.
Bueno, pues esa es la medida. A partir del jueves la mascarilla ya no será obligatoria al aire libre en nuestro país. Y nos vamos a ir rápidamente de nuevo hasta Estados Unidos con nuestro corresponsal en Washington, con Juan Fierro, porque tenemos una nueva noticia de última hora. Penélope Cruz y Javier Bardem, Fierro, también nominados a los Oscar.
Dobles nominaciones, efectivamente. Penélope Cruz, nominada a la mejor actriz por su trabajo en Madres Paralelas, y Javier Bardem, nominado a mejor actor por su trabajo en Being de Ricardo. Son las dos, prácticamente las dos últimas nominaciones que hemos conocido. Hemos conocido también, lo ofrecíamos antes, que Alberto Iglesias también ha sido nominado a la mejor banda sonora original por su trabajo en Madres Paralelas. Se ha quedado fuera de las nominaciones la película española, que podría aspirar al Oscar a la mejor película internacional. El Buen Patrón no estará en esta 94 edición de los Oscar. Dos películas destacan, Dune y El Poder del Perro, son las películas con más nominaciones y que aspiran desde luego a la mejor película, al Oscar, a la mejor película en esta 94 edición de los Oscar, cuyos premios finales los vamos a conocer el próximo 27 de marzo en una ceremonia con público, con presentador, aunque todavía no conocemos quién será ese presentador.
Y con mucha presencia española, como nos estás contando desde Washington. Gracias, Fierro.
Gracias.
Javier Bardem y Penélope Cruz nominados a los Oscar a Mejor Actor y a Mejor Actriz, y también, como destacábamos antes, Alberto Iglesias nominado al Oscar a la Mejor Música Original por su trabajo en Madres Paralelas. Bueno, buenas noticias sin duda para el cine español. Pilar Cisneros, ¿qué nos vais a contar a partir de las 4 de la tarde?
Pues mira, esto no son buenas noticias para los afectados. Hay miles de españoles que siguen mirando todos los días dentro del buzón porque no aparece su factura de la luz. En algunos casos son 6 meses de retraso. Claro, imagínate que te llega de golpe con la subida que ha tenido además el recibo de la luz, ¿no?, en estos últimos meses. ¿Qué está pasando? Bueno, pues son varias las empresas eléctricas que no se han adaptado a los cambios que se aplicaron el pasado 1 de junio sobre la tarifa regulada, y al final todo esto ha ido retrasando la llegada de las facturas y la gente se encuentra con unos problemas muy graves. Vamos a hablar con afectados y también con las organizaciones de consumidores para saber qué pueden hacer.
Bueno, habría que grabar ese momento, ¿eh?
Bueno.
En el que descubres la factura.
6 meses de...
¿Eh? Y te llega todo de golpe.
Porque por mucho que tú hayas pensado, bueno, ya sé que me llegará, pero no te imaginas semejante dineral de golpe.
Bueno, pues a partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros, gracias Tocaya, y también con Fernando de Aro. Y ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
En febrero...
El mes de los enamorados. Hombre, es un mes bonito.
Tiempo de juego.
Febrero, febrerillo loco.
Este miércoles con las semifinales de la Copa del Rey. Desde las 8:30.
Bacala, 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 bacala.
Rayo Vallecano, Betis. Tiempo de juego.
El número 1 del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números 1 del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.